queridos amigos, como sé que muchos de vosotros, varias personas, bastantes personas, me han pedido que haga un resumen de esta peregrinación que he hecho a Asís, pues me ocurre grabar en este momento algunas de las ideas que me vayan viniendo. Asís es un lugar especial. Es una ciudad pequeña. Pertenece a una tierra italiana que se llama la Umbría, decimos en español, Umbría, dicen en Italia. El contorno de Asís está habitado por unas 15.000 personas, pero en la ciudad tal, que es sede episcopal, solamente hay unos 6.000 habitantes. Pero aquí, allá por los años 1200, cerca ya de los 800 años, hubo uno de esos grandes movimientos que a través de la historia ha suscitado el Espíritu Santo para reavivar a su iglesia y rectificar el rumbo con el que la iglesia se venía desenvolviendo hasta ese momento. Fue el movimiento franciscano. El movimiento franciscano, que estuvo protagonizado principalmente por Francisco de Asís, este hombre que nació allá por los años 1182, vivió 44 años, murió en el año 1226, solo 44 años, murió joven, según las categorías actuales, ciego, gastado, destruido humanamente, semi-expulsado de su propia orden, pero con un interior asemejado totalmente a Jesucristo hasta el punto de tener en sus manos y en sus pies los estigmas de la pasión del Señor. Y la otra gran protagonista de este movimiento fue Clara, Santa Clara. Santa Clara nació en el año 1193, o sea, tenía 11 años menos que Francisco. Y un día de Domingo de Ramos escapó de su casa, que era de la nobleza de Asís, escapó por la parte baja del palacio y se fue a San Damián a reunirse con los pordioseros, con unos cuantos discípulos de San Francisco que ya estaban viviendo la vida que el Señor quería para ellos. Este gran movimiento, después lo iremos pergeñando un poquito más profundamente, pues forma parte del movimiento de los mendicantes. El movimiento de los mendicantes que había sido iniciado sobre todo por Santo Domingo de Guzmán y pertenece al siglo XIII. El siglo XIII podemos decir que es uno de los siglos más modernos que ha habido en la historia. Un siglo moderno es un siglo que mira al futuro, que tiene anhelos de futuro, que tiene ansias de futuro, que quiere futuro. Y el siglo XIII quizás sea el siglo más moderno que ha habido desde Jesucristo hasta aquí. ¿Por qué razón? Sencillamente porque hasta el siglo XIII el panorama político estaba dominado por la aristocracia, reyes, duques, condes, marqueses, etcétera, toda la aristocracia. Pero alrededor de los grandes castillos se habían formado una especie de burgos, así se llamaban, ciudades, en las que mucha gente, liberada de la esclavitud, de la gleba, de la esclavitud de la tierra, eran libres y se dedicaron al comercio y a la manufactura, y se formaron aquellas gremios de tejedores, de herreros, de toda clase de oficios, de artes y oficios, y estos se fueron enriqueciendo, recibieron el nombre de burgueses. Y esta burguesía pues se fue extendiendo en aquellas épocas y haciendo dinero. Y evidentemente cuando hicieron dinero, pues de una de las cosas que se dieron cuenta inmediatamente es de que no tenían instrucción, no sabían leer, no sabían escribir. Su futuro estaba, digamos, no sé, estaba dominado por esta carencia. Y entonces surgió en ellos una necesidad profunda de saber. Fue el siglo en que se inventaron, nacieron las universidades, nació la necesidad de conocer y de saber, colegios, universidades de todo tipo. Y los burgueses empezaron a dominar la vida pública, incluso la vida religiosa. Hasta entonces habían sido los monjes, y el monacato, los monjes son los benedictinos, los cistercienses, que construían conventos fuera de las ciudades, para vivir en reposo, en el yermo, para vivir en solitario, para vivir la unión con Dios, para vivir la contemplación, la lección divina. Pero con el movimiento burgués, pues el Espíritu Santo suscitó una nueva forma de vida religiosa. Y la forma nueva de vida religiosa se llamó la mendicancia, con una pobreza extrema. Pues tanto Domingo como Francisco enviaron sus frailes, no precisamente, sobre todo Domingo, no precisamente a vivir en las afueras de las ciudades o en los montes, sino en medio de la gente, en medio de las ciudades, en medio donde se estaba suscitando esta nueva cultura. Santo Domingo, que fue un hombre más intelectual, porque Santo Domingo dedicó parte de su vida juvenil a estudiar. Estudió en la Universidad de Palencia, la única universidad que había por aquel entonces. Santo Domingo fue unos 10 años mayor que... Nació hacia 1170, unos 10 años mayor anterior a Francisco. Pero dedicó parte de la juventud a estudiar en la Universidad de Palencia. Era culto. Un hombre que fundó sus frailes basando su actividad no en el ora et labora, el trabajo de los monjes, sino en el estudio. Estudiar. Y estudiar era una cosa importante para Domingo, porque sus frailes tenían que enseñar, tenían que predicar con doctrina, tenían que predicar doctrinalmente, no simples fervorines, y tenían que enseñar a las gentes que en aquel momento estaban surgiendo de la barbarie, del analfabetismo, los burgueses, enseñarles pues los rudimentos y algo más que rudimentos de la doctrina cristiana. Si no, el peligro venía inminente, como se demostró más tarde. Francisco fue un hombre todo corazón, no estudió, estudió muy poquito, y no quiso estudiar tampoco, no quiso que su orden se dedicara a los estudios. Hubo problemas serios en la orden precisamente por eso, más tarde, pero Francisco siempre se mantuvo fiel a sus principios de caminar en pobreza y en obediencia al Evangelio por los montes y los valles. Y aunque también dedicó de alguna forma a sus hijos a la predicación, pero siempre desde un punto de vista más espontáneo, más místico, más contemplativo, sin grandes estudios, sin aspirar a cátedras, sin aspirar a ninguna cosa que le pudiera dar relumbre a su orden. Pues este fue un gran movimiento, el movimiento de los mendicantes. Después se adhirieron a él otras órdenes religiosas, como los agustinos, como los carmelitas, como los trinitarios, como los mercedarios, etcétera. Todos estos más o menos copiaron la regla de Santo Domingo, porque Santo Domingo fue un genio, de tal forma que escribió unas constituciones cuya democracia ni antes ni después ha habido en la Iglesia algo semejante. Digo ni después porque, según suele decirse, aún las grandes constituciones políticas como la de América y como la de la Revolución Francesa y las actuales, pues han copiado todas de este estilo y de esta democracia de la Orden de los Dominicos. De hecho, en la Orden de los Dominicos jamás ha habido una división. hace 800 años que permanece esta orden, lo cual quiere decir que fue bien encauzada. Fue bien encauzada por unas leyes perfectas que salieron del genio legislador y de la visión de futuro y de la psicología profunda que tenía Santo Domingo de Guzmán. Además de este gran movimiento, en la Iglesia ha habido otros movimientos espirituales muy poderosos, muy fuertes. San Benito, por ejemplo, el fundador de los benedictinos, que es patrono de Europa y bien merecido, porque con su regla en Monte Cassino, pues de alguna forma instituyó el monacato occidental. Y este monacato, los monasterios distribuidos por toda Europa, contribuyeron a lo largo de una serie de siglos, muy oscuros históricamente hablando, contribuyeron a que no muriera, por decirlo así, la cultura, sino a expresar en forma religiosa la cultura cristiana, a guardar multitud de libros en sus bibliotecas que si no hubieran desaparecido en aquellos tiempos pues de analfabetismo, vamos a decirlo así, y tiempos en los que la cultura, pues para la inmensa mayoría de la gente, no tenía ningún interés. Ha habido otros grandes movimientos que podemos mencionar aquí, por ejemplo, pues el de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, movimiento pues semejante al franciscano, semejante al dominicano, poderoso también, con dos autores de primera clase como son San Juan de la Cruz y Santa Teresa, y que han significado enormemente en la historia de la Iglesia. El movimiento de los jesuitas también, el movimiento de San Ignacio de Loyola y otros muchos movimientos. Hoy día, actualmente, pues podemos colocar también en medio de esos grandes reavivamientos que han sucedido a lo largo de la historia, los movimientos actuales, los neocatecumenales. De una manera especial colocamos a los carismáticos, que es un enorme movimiento también de reavivamiento del espíritu y de la experiencia de la doctrina cristiana nueva. Pues bien, nosotros nos interesaba este verano, un grupo de 5 personas, pues hicimos el propósito de venir a pasar unos días a Asís, y de hecho pues esto es lo que hemos realizado. Salimos de Madrid el día 7 de julio, un viernes en Iberia a las 11:55, y llegamos aquí a Roma pues 2 horas más tarde. Justo al día siguiente, día 8, sábado, salimos para Asís en un tren que tarda 2 horas más o menos. Nosotros salimos a las 12:15 y llegamos a las 14:20, a las 2:20 más o menos. Y entonces habíamos hablado con un franciscano, con el padre Antonio, del famoso convento de San Francisco de Asís. Habíamos hablado con él y él nos había encontrado un alojamiento. Las 5 personas que hemos hecho esta peregrinación son las siguientes: Norma, Esther, Ángel Medina, Fátima y yo. Fátima es la que nos encontró este alojamiento. La habíamos conseguido, como digo, a través de ella, mejor dicho, a través de una amiga de Fátima, que era a su vez amiga del padre Antonio, un español típico, palentino, de un pueblo de Palencia que se llama Lantadilla. Y este se comprometió a arreglarnos la cosa y a verdad que nos lo arregló muy bien. Llegamos al convento de San Francisco y en la portería nos dijeron dónde teníamos que ir, que era precisamente en la misma plaza de San Francisco, enfrente, junto al Hotel Subasio, una casa que, a ver cómo la defino, es una casa que es un instituto, o se titula Instituto Ludovico da Casoria, para niños discapacitados y abandonados. Oficialmente pasa por ser un centro de rehabilitación, pero la realidad es que los niños que allí hay son discapacitados abandonados, pero con una discapacitación muy profunda. Para llegar a nuestras habitaciones teníamos que pasar varias veces al día por los pasillos donde están las habitaciones de estos niños. A veces tenían la puerta abierta y ahí nos encontramos y saludábamos continuamente con 7 u 8 monjitas jóvenes indias y filipinas que estaban cuidando a esos niños, piltrafas humanas, pero que nos impresionó profundamente porque los estaban cuidando con un cariño, de una forma y con un estilo que realmente nos llegó a llegar al alma. Nos encontramos con una iglesia, vamos a decirlo así, silenciosa, sufriente, escondida a los ojos del mundo, pero muy real. Muy real en el seguimiento de Cristo. Yo alguna noche soñé con aquellas palabras de Cristo: tuve hambre y me disteis de beber, tuve sed y me disteis de beber, fui un discapacitado profundo y me atendisteis como estas monjitas jóvenes atendían a esos niños pequeños. Las monjas estas pertenecen a una congregación que se llaman Hermanas Franciscanas Elisabetinas, fundadas en 1871 por el padre mencionado antes, Ludovico de Casoria. Era franciscano de los hermanos menores. Fue un hombre que tenía como lema, decía de esta obra suya: esta obra para mí es un canto de melodía y armonía celestial. Realmente es una iglesia desconocida. Norma, una de las personas que fue con nosotros, decía: yo no aceptaré nunca más ni permitiré que nadie me hable mal de la iglesia, porque esto que estoy viendo es iglesia. Iglesia escondida, iglesia distinta, iglesia profunda, pero muy real en Jesucristo y en el seguimiento de Jesucristo. En un extremo de la casa tienen una casina, digamos así, para huéspedes, separada de donde están los niños y autónoma, con una amplia terraza y 5 habitaciones. Cada una de las habitaciones tiene 3 camas, pero nosotros éramos 5, así que dormimos cada uno en una habitación. Y bueno, pues ahí estuvimos los 3 días y nos pareció una cosa maravillosa. En esa terraza de la que hablo, pues en algunos momentos, porque teníamos que estar en el convento ya a las 10:30 de la noche, y nos reuníamos después a la luz de la luna, precisamente luna llena que había habido estos días, nos reuníamos pues a veces a charlar, a comentar las cosas del día. En otros momentos leíamos las florecillas de San Francisco allí. En fin, nos imbuíamos del espíritu franciscano que se respira por toda esta ciudad de Asís. Apenas ha habido ruidos, o sea que ha sido muy interesante. Digo apenas porque coincidió precisamente este fin de semana con la victoria de Italia en el Campeonato del Mundo de Fútbol. Italia el domingo por la noche, domingo por la tarde, después lo contaré, pues ganó a Francia en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Fue en los penaltis después de una prórroga, pero la alegría y el alborozo de la población italiana pues fue enorme. Después de haber pasado 2 o 3 días de angustia, porque es angustioso, y nosotros veíamos cómo este pueblo estaba angustiado ante lo que pudiera suceder en la final, la explosión de alegría cuando ganaron pues fue enorme. Y esa noche pues sí hubo ruido, naturalmente, pero tampoco demasiado. Entonces, ese día no llegamos a comer, el sábado este de que hablo, este sábado día 8, no llegamos a comer a ningún sitio. Y comimos unas hamburguesas, unos hamburguesas de carne y otros hamburguesas de pollo en un puestecito de la calle, y unos refrescos y una botella del vino de aquí, de esta tierra, de la Umbría, que nos costó 6 euros. Y allí estuvimos charlando un rato, yo estuve hablando un rato de esto que acabo de contar antes, de Santo Domingo y de San Francisco, la diferencia entre ellos y sus órdenes religiosas, en especial la diferencia con los monjes y los frailes, etcétera, benedictinos, cistercienses, lo que acabo de decir en aquel momento. Y acto seguido, ya sin hablar más, es decir, sin ir a la siesta, sin descansar, pues teníamos ansias de ver, ansias de alguna forma de experimentar, de vivir todo lo que queda encerrado, digamos, esta ciudad como en un cofre, que es el espíritu franciscano. La ciudad, viniendo desde la estación, asemeja, pues, en la ladera de un monte, asemeja una fortaleza, algo semejante. Parece que aquí se custodia con fuerza y con poder, pues, las reliquias, no solamente de los santos, sino que también, pues, del espíritu franciscano, que es un espíritu que, evidentemente, pues, es muy italiano. Yo estoy seguro que si el Espíritu Santo hubiera soplado a un francés como sopló a San Francisco, no hubiera salido el franciscanismo igual que el que salió en Italia. Porque cuando el Espíritu Santo sopla, la encarnación de ese soplo se realiza según las culturas, según las personas, según el modo de ser de cada nación, según las lenguas, según el estilo, según las tradiciones de cada una de las tierras y de cada uno de los lugares. Y soplado en Asís, en un caballero como Francisco, que había estado en la guerra, que era un muchacho corriente, que era un muchacho más bien, pues, digamos, irreflexivo, buscando la gloria de este mundo, hasta que el Señor le convirtió, pues salió lo que ha salido, este espíritu franciscano, muy dulce, muy campero, muy campestre, muy humano, muy sencillo y sobre todo, pues, muy cercano al pueblo, sobre todo al pueblo italiano. La manera de ser de esta gente, muy poético, muy contemplativo, muy cercano a las cosas pequeñas y a las cosas sencillas. Así fue San Francisco, por eso San Francisco, pues, no nos habló de grandes teorías, ni filosóficas, ni teológicas, pero nos hablaba del hermano sol, nos hablaba de la hermana luna, del agua limpia, pura, casta, bella. Nos hablaba, pues, de los torrentes, ese cántico, las criaturas maravillosas que él compuso, etc. Entonces es un franciscanismo y es una teología, una mística profunda, muy acomodada a la manera de ser de estas gentes. Pero como todos los hombres nos parecemos muchos en cierto aspecto de nuestra interioridad, pues el franciscanismo no podemos decir que sea una cosa a la italiana. Sí es a la italiana, pero es válida para el mundo entero. De hecho, Francisco supera fronteras hoy día y siempre las ha superado. Y podemos decir que es lo mismo que parte de Asís es patrimonio de la humanidad. Francisco también es patrimonio de la humanidad entera. Y entonces el primer día, esa primera tarde de la que hablo, del día 8, sábado, lo que hicimos fue directamente, después de comernos estos bocadillos de los que digo, estas hamburguesas, pues a pie bajamos a San Damián. ¿Qué es eso de San Damián? San Damián está como a 2 kilómetros de la ciudad, en el valle, con una bajada dura, por un camino que es rompepiernas, de verdad. Y bajamos hasta allí para penetrarnos de este espíritu franciscano que digo, porque ahí empezó la historia. Un día Francisco, rezando allí en las ruinas de una ermita que se llamaba de San Damián y que tenía un crucifijo, el crucifijo franciscano que todo el mundo conoce, que parece más bien bizantino por la iconografía que contiene. Ese crucifijo le dijo a Francisco: Francisco, te envío, te doy la misión de que reconstruyas mi iglesia. Francisco, un hombre muy sencillo, entendió las cosas como las entendió. Estaba en una ermita que estaba medio derruida. Entonces, en un primer momento entendió que Jesucristo lo que le mandaba era reconstruir la ermita de San Damián, la iglesia de San Damián, y puso manos a la obra y empezó a reconstruir esta iglesia de San Damián. En su oración, en su estilo, en su forma de ser, que llamó profundamente la atención naturalmente en Asís, el padre de Francisco, un tal Bernardone, era un burgués, un hombre que comerciaba telas y era rico. Todo el mundo le conocía. Y el hecho de que su hijo hubiera dado la espantada a la riqueza de sus padres, se hubiera hecho pobre, se hubiera desnudado en el palacio episcopal, a las puertas del palacio episcopal, delante de toda la ciudad, y le hubiera entregado sus ropas a su padre diciendo, porque su padre se oponía totalmente a lo que Francisco creía que era deber suyo de seguir al Señor, le había dicho a su padre: aquí tienes tu ropa, que es lo que me has dado, de ahora en adelante ya no tengo padre en este mundo, el único padre que tengo es el Padre del Cielo. Pues este Francisco había despreciado todas las riquezas de este mundo, llamó la atención profundamente en la sociedad de Asís de aquella época. Y entonces, cuando Francisco bajó a reconstruir esta iglesia, en pobreza, vestido de harapos, vestido con un sayal prácticamente de lana remendada por todas partes, que se puede todavía ver en distintos sitios, pues se le fueron uniendo compañeros. Y se le fueron uniendo compañeros a los que el Espíritu Santo tocaba. Fray Rufino, Fray León, otra serie de ellos, que quizá a lo largo de esta charla o de estas charlas, pues van a salir también. Y toda esta gente que se le reunió, pues vivía con sencillez una pobreza total, vivían de limosna, de lo que pedían, reconstruían la iglesia de San Damián, no sabían bien para qué, pero sencillamente sabían que tenían que cantar al Señor, que tenían que alabar al Señor, que tenían que vivir en fe esa pobreza, que el Señor les iría indicando el camino, que algún día sabrían hacia dónde deberían de ir. Desde aquel momento ellos lo único que tenían es que vivir al día lo que el Espíritu Santo les iba indicando. Como todos tuvieron que aprender, se cuenta de Francisco que en un momento dado, llevado de su celo de reconstruir iglesia y de construir iglesias, pues fue apostrofando a los vecinos de Asís para que le dieran dinero y para que le dieran piedras para reconstruir la iglesia. Hasta que llegó un momento en que exageró demasiado este culpabilizar a la población. Y el propio Jesucristo le dijo un día a Francisco: yo te he dicho que reconstruyas la iglesia, pero no te he dicho que la reconstruyan los habitantes. No tienes que culpabilizar a los habitantes de esta ciudad. Lo que tienes que hacer es confiar en que yo soy el que voy a reconstruir esa iglesia. Soy el que te voy a dar el dinero, el que te voy a dar las piedras. No quieras sacar las cosas de tu propio esfuerzo, porque si tú obligas por tu predicación y por tu estilo a los habitantes, culpabilizándolos, a los habitantes de Asís, que te den el dinero, eres tú el que vas a reconstruir la iglesia. Y entonces esa reconstrucción a mí no me vale. Tú vive en paz y sobre todo en pobreza. Y la pobreza de espíritu consiste fundamentalmente en estar atento a lo que yo haga y en ver cómo yo voy haciendo una obra que tú nunca serías capaz de hacer. Y entonces de ahí San Francisco entendió la gratuidad. Entendió una gratuidad profunda y ya dejó de culpabilizar a la gente, ya dejó de culpabilizar a sus vecinos, incluido su padre, al que le quitó montones de dinero y de cosas para reconstruir la iglesia. Y entonces ya vivió la gratuidad de que no, es el Señor el que va a hacerlo. Uno de los grandes momentos de este franciscanismo del que estoy hablando, uno de esos grandes momentos lo representa la venida de Clara de Asís. Esta muchacha de 18 años era, como dije antes, de la nobleza de Asís y había nacido en el año 1193. Cuando era una chica de 16 años, pues, tocada también por el espíritu de Francisco, aun siendo mujer, el Domingo de Ramos, cuando ella tenía 16 años, se escapó de casa y se fue a unir a San Damián con estos discípulos, con Francisco y sus discípulos. Naturalmente les causó una sorpresa enorme y les complicó la vida. Les complicó la vida porque ¿qué hacían con ella? Pero San Francisco, impulsado e iluminado por el Espíritu Santo, lo primero que hizo fue cortarle la cabellera, porque era una chica joven, bella y rubia. Le cortó la cabellera rubia, naturalmente la tuvo que recluir en sagrado, la tuvo que llevar a algún sitio donde ponerla al resguardo de la propia familia, porque la propia familia hizo los esfuerzos inauditos por volverla a casa y no pudieron porque estaba en sagrado. Primero estuvo en San Damián, después estuvo en otro sitio y creo que pasó por dos conventitos temporalmente y finalmente, después ya cuando los frailes se fueron a reconstruir otra iglesia, otra ermita que se llamaba Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, famosa, que ya hablaremos de ella, cuando se pusieron a reconstruir esa, el convento de San Damián, la ermita de San Damián, quedó para las monjas. Allí se le unió otra hermana suya que se llamaba Inés y allí se le unieron una serie de chicas más, que es el núcleo de lo que después se llamó las Clarisas. Como digo, Clara vivió 60 años, murió el 11 de agosto de 1253 a los 60 años. Alejandro IV la canonizó justo dos años después. Y Clara pues tuvo una visión, digamos, de futuro muy interesante. Lo único, porque quizá los franciscanos no formularon bien la nueva época y no se dieron cuenta de que nacía una nueva época, de que ellos ya no eran monjes, sino que eran frailes, es decir, pertenecientes a un mundo nuevo en la vida religiosa. Clara escogió la regla de San Benito para sus monjas. Así como Santo Domingo había escogido la regla porque no se podían hacer reglas nuevas, Santo Domingo, por un decreto del Concilio del Letrán, entonces no se podía fundar órdenes nuevas, y si fundaba una orden nueva tenía que ser con reglas antiguas. Santo Domingo escogió la regla de San Agustín, que es muy amplia, y entonces esa regla, digamos, definida por unas constituciones que ya podían ser propias, pues dio a los dominicos una posibilidad muy amplia de novedad y de llevar a cabo la novedad que significaba el hecho de dejar de ser monje y convertirse en frailes, de dejar de habitar en los yermos y entrar en una nueva misión y un nuevo apostolado en el centro de las ciudades. Clara escogió la regla de San Basilio y entonces pues ella misma se dio a sí misma el nombre de abadesa. El nombre de abadesa, y siguen todavía las clarisas bajo ese nombre, que no pega. Naturalmente no les pega para nada. En algún momento han querido quitarlo, pero no sé, es una cosa mal hecha desde el principio y no han podido quitarlo. Porque un abad es una cosa muy distinta de un prior. Un abad tiene nombradía, un abad es de por vida, un abad tiene características semiepiscopales, un abad es, digamos, como un padre de la comunidad. El prior no. El prior es el primero de la fila, el primero entre muchos, dura tres años, o a lo más 6, y cuando termina, pues vuelve a su puesto. Es el responsable de la comunidad, pero simplemente con un espíritu profundamente democrático. Los abades no tienen ese espíritu democrático, tienen un espíritu más bien teocrático. Su autoridad les viene de arriba, su autoridad no les viene de la elección de los hermanos, les viene de arriba, aunque en las clarisas naturalmente todo eso también está mezclado. Pues bien, una de las cosas que nosotros vimos aquel día al bajar a San Damián, había un franciscano allí explicándole el conventito a unos turistas en italiano. Yo me uní y aunque él hablaba muy, muy suavecito y muy despacito, pues prácticamente se lo entendí todo, o lo escuché, porque no me llegaba la voz. Y entonces una de las cosas que nos contó es que en ese lugar precisamente, cuando era ya mayor, que es un decir, San Francisco, porque San Francisco pues nunca fue mayor, murió a los 44 años, pero ya estaba roto, desgastado, como digo, semi expulsado de su propia orden, sufriendo enormemente. Y sobre todo quiero subrayar una cosa que me llegó al corazón, cuando este hombre dijo, ormai cieco, es decir, cuando ya estaba ciego, en aquel momento ciego, cuando ya no veía ninguna de las cosas de fuera, fue cuando lo vio todo desde dentro. Y allí San Francisco, al final de su vida, compuso el Cántico de las Criaturas. Ese cántico bellísimo que empieza, omnipotente, bondadoso, altísimo Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Y empieza a hablar del hermano sol, de la hermana luna, y de todas, de la hermana madre tierra, de la hermana agua, y de todas estas cosas que han dado al franciscanismo una espiritualidad muy, no sé, como muy ecológica, profundamente ecológica, en la que las cosas corporales y materiales entran también animadas en el concierto de alabanza que la creación da a su creador. Visitamos el conventito, el dormitorio común de las monjas, todo muy sencillo, enormemente pobre como se conserva hoy día. Esto del dormitorio común es una cosa también a tener en cuenta. Tanto las monjas clarisas como los frailes franciscanos, como los antiguos cistercienses y benedictinos, los monjes antiguos, todos vivían en dormitorios comunes. Santo Domingo, el genio de Santo Domingo, pues una de las grandes novedades de Santo Domingo fue la celda particular, la habitación particular. Si los frailes tenían que estudiar, no podían vivir y dormir en dormitorios comunes. Era difícil este invento de la celda particular, sencillamente porque se hablaba del peligro de que una persona viviera sola en una habitación. ¿Cuántas cosas podía hacer? ¿Cuántos pecados podía cometer? ¿Cuántos pecados solitarios podía cometer esta persona? Pero no solamente entre los monjes y entre los frailes. Santo Domingo fue pionero de la habitación individual, incluso en la sociedad, porque la sociedad de aquella época era una sociedad en la que en la parte baja de la casa, en la sala amplia, allí dormían todos los habitantes de la casa, separados por unas mamparas de los animales. Los techos en aquella época eran casi todos de paja, que cubrían pues los lugares donde habitaban la gente y los animales. Era impensable las habitaciones particulares, totalmente impensable, sobre todo para el vulgo, para la gente. Santo Domingo fue pionero también en estas cosas. Entonces, pues, impresiona ver el conventito este, impresiona ver el lugar donde Santa Clara y sus monjas, pues, dormían. Es una habitación amplia, pero no demasiado grande. Y se imagina uno allá por las rendijas de la historia, se imagina uno, pues, y se impregna uno de tradición, se impregna uno de solera espiritual, se impregna uno de algo que tiene que ser vivencia interior. Porque todos estos grandes movimientos del espíritu, la cosa exterior tiene muy poca importancia. Tenían que vivir en profundidad el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo, la pobreza de Jesucristo, la hermana pobreza, porque San Francisco, sabéis que se casó con la dama pobreza. Y esa es, digamos, la enseña, podemos decir, del franciscanismo. Pobres, totalmente pobres. Y Clara siguió. Clara fue una mujer fuerte. No escribió grandes cosas, nada más que 4 o 5 detalles, entre ellos, no sé, las constituciones de las clarisas, la regla de las clarisas, pero algunas cartas, pero poca cosa, pero fue una mujer que tuvo brío, que parecía suave, pero era fuerte y poderosa en obras y en palabras. Por aquella época atacaron los sarracenos, los maometanos, atacaron esta parte de la Umbría, y cuando iban a entrar en el convento de San Damián, Clara, con la custodia, con el ostensorio, con Jesucristo puesto en la custodia, a manera de exposición, hizo frente a los sarracenos, que no se atrevieron a profanar el lugar. No se atrevieron a entrar y las dejaron libres a las monjas, cuando evidentemente iban con toda la intención de destruirlas. Pues bien, esa tarde nos emocionó. Después estuvimos en unas vísperas cantadas, había bastante gente, en unas vísperas con exposición y con un largo rato de silencio, de meditación. Allí estuvimos, pues, penetrándonos de este espíritu franciscano, que lo queríamos vivir. A nosotros la visita de Asís era más bien interior. Era una visita del alma. Queríamos vivirlo dentro. No hemos venido en plan turista a ver monumentos viejos o recuerdos viejos o historias viejas. Habíamos venido a lo otro. Yo, por lo menos, y a los demás les he oído lo mismo decir, que esta es una visita peregrinación, pero peregrinación interior, a llenarnos de este espíritu que el Señor derramó en San Francisco y que de una forma o de otra, pues a todos nos conviene y a todos nos viene bien. Aquella tarde, pues impregnado ya el espíritu de San Francisco con la visita a San Damián, pues entramos ya poquito a poco en el misterio, en el embrujo, en el hechizo de esta ciudad, y estuvimos muy contentos, ciertamente muy contentos. Y ya, pues, las conversaciones giraban en torno a todos los detalles, en torno a todas las historias, en torno a las florecillas de San Francisco, en torno a todos los detalles que de una forma o de otra podíamos observar. Ángel había estado 2 o 3 años antes, varios días en Asís, y fue nuestro guía. Era el que nos decía por dónde teníamos que ir a unos sitios y a otros. Él se acordaba de muchas cosas y todos fuimos acordándonos de todo ello y rememorándolo y compartiéndolo. Porque en estos casos, cuando vas con un grupo de personas que se entienden, interiores, que buscan lo mismo, que quieren saber, que quieren penetrar, que quieren profundizar en una obra de Dios, pues entonces está a gusto, porque uno encuentra alimento interior, que es lo que nos interesa. Pues bien, hoy termino esta primera charlita de lo que nos sucedió en Asís. Termino, pues, recordando el himno a las criaturas. Este himno maravilloso que compuso aquí San Francisco, ormai cieco, cuando ya estaba ciego. Es un himno que él lo escribió. San Francisco lo escribió, pues en un italiano, podemos decir, antiguo. No es el italiano de ahora, evidentemente se parece mucho, pero de una forma o de otra, pues voy a recitar algo de este himno, para que los que entiendan un poco de italiano les suene. Altissimo, omnipotente, buon signore, tu es so le laude, la gloria, l'onore, et omne benedizione. A te solo, altissimo, se confano, e nullo homo, e ne digno, te mentovare. Laudato si, mi signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale giorno e allumini noi per lui. Bello e radiante, con grande splendore, da te altissimo porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate, claritate e preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento e per aere, et nubilo, et sereno, et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato si, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, è umile, è preziosa, è casta. Laudato si, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è in allumini la notte, e te lo è bello, è giocundo, è robusto, è forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti con colori, fiori ed erba. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano, per lo tuo amore, e sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che sotterranno in pace, che da te, altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, della quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morrano nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicite, mi Signore, ed ringraziate e serviateli con grande umiltà. Así es el cántico de las criaturas. Que el Señor nos escuche cuando lo cantemos y podamos alabarle y bendecirle con San Francisco, no solamente en esta tierra de la Umbría, bella, preciosa, sino en todo el mundo, porque es una canción del alma, no es una canción de la materia, es una canción del alma que desde la materia alaba a Dios, a su creador.